Resonante. Radio para un país en ruinas.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up,
get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot your bone. Get it together. Right on, right on. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up,
get up,
get on up,
chico que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Hola, ¿qué tal? Escuchas Resonante.
La intención inicial era hacer programas sobre el mundial mientras durara el torneo, pero Ana me dio a elegir entre las piernas de Cuauhtémoc Blanco y las piernas de Halle Berry, y por eso hoy vamos a hablar de sexo y no de fútbol.
Esa es la actitud. Pues hoy vamos a hablar de Guadalajara y su cultura con respecto al sexo, a la doble moral, a la pornografía y también a los espacios de espectáculos eróticos.
Tenemos entrevistas con Eduardo Juchín sobre su blog que trata precisamente sobre pornografía, con Luis González de Alba, que ha tratado el tema de la homosexualidad en su obra, y también con Eduardo Rodríguez de la Red Universitaria de la Diversidad Sexual.
Tenemos también mucha música. Y ahora vamos a escuchar otra entrevista con Luis Felipe Lomelí. Él es escritor tapatío y colaborador de Replicante y ha publicado en Tusquets, Cuaderno de Flores, Ella sigue de viaje, Todos los Santos, California. El último libro que mencioné ganó el premio de literatura de San Luis Potosí.
Y vámonos de putas y de tables con Luis Felipe Lomelí.
Luis Felipe, en Guadalajara, tu ciudad, ¿cómo crees que se maneja la moral sexual?
No, pues como dice la tradición, ¿no? Es una doble moral maravillosa. Guadalajara, como toda ciudad conservadora, tiene prácticas sexuales medio perversas, es decir, versiones alternativas. Y salen cosas impresionantes, no sé si todavía existen todavía en Guadalajara, pero como esas cosas que se llamaban el Don't Touch. Es una especie entre table, prostíbulo y cosa extraña, pero lo que es realmente perverso es que el cliente no puede tocar a la muchacha, ¿no? Cosa que nada más suceden cosas así en lugares como Estados Unidos o Chile o lugares así muy conservadores. Lo más maravilloso es que el antro más impresionante que he conocido, en donde se pueda todo, también está en Guadalajara. O sea, no está en Tijuana o lugares que uno esperaría así como más open mind.
¿Cuál es tu lugar favorito en Guadalajara para el gozo cachondo?
Híjole, pues la verdad es que no hay muchos. O sea, los lugares como el Don Touch o cosas de eso me parecen aburridísimos, además de ser extremadamente caros. Ajá. Y por otro lado, los lugares que sí son underground, como el que contaba, pues sí son bastante más peligrosos para mi muy fresa entendimiento del mundo.
¿Para ti cuál es la cultura viva que es más pervertida?
Pues es que si uno entiende pervertido como una manera extraña de hacer las cosas en donde hay una satisfacción a medias, ajá, serían las sociedades conservadoras. Pero si uno entiende pervertido como un lugar en donde si eres mucho más liberal, ajá, híjole, yo creo que sería, Viena. Ajá. Porque en Viena hay más o menos lo mismo que hay en Ámsterdam, nomás que en Viena no lo presumen.
Muy bien. Entonces, ¿qué onda? ¿Ya no regresas a Guadalajara, Luis Felipe?
Pues a vivir, no sé. Ahora sí que como dijera el personal, no me hallo.
Tienes algo delicioso, algo sensacional. Tu cuerpo es fenomenal y tu cabello hermoso. Y lo más maravilloso quiero que sea para ti, porque si andas por ahí voy a sentir gran dolor. Que en las cosas del amor no me gusta compartir, no me gusta compartir, no me gusta compartir. Está chiquito. Dale de comer. ser tu padre, yo no quiero ser tu madre, yo no quiero ser pariente, ay, ni siquiera un buen amigo. Yo lo que quiero contigo es asunto muy aparte, es aplicarte el ombligo a lo que aspiro yo tanto, y por eso yo te canto, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. Cuando tenía 15 años, que ya se notan los daños hoy en todo mi mecanismo, pero veo con optimismo que una nueva vida empieza. Tengo el alma en una pieza, y aunque ya la tengo amarga, eso sí la tengo larga, y todavía la tengo tiesa, todavía la tengo tiesa, todavía la tengo tiesa. Dale de comer al conejito, dale de está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. Ya no te voy a rogar, ya tengo seca la boca, ya sabemos que estás loca, ay, y no se te va a quitar. Y ya deja de pensar que por ti me estoy matando, se me olvidó desde cuando se me quitaron las ganas. Las nalgas las tengo planas de tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito.
Acabas de escuchar Dale de comer al conejito de El Personal.
Una banda 100% tapatía. Desafortunadamente, el cantante de esta canción, Julio Haro, murió de SIDA. Evidentemente no se puede hablar del tema de la sexualidad igual a partir del virus, pero dejaremos pendiente la profundización en este tema para otro programa.
Ahora escucharemos la opinión de Eduardo Rodríguez, miembro de la Red Universitaria de Diversidad Sexual de la UDG, quien nos platica sobre la discriminación ante las preferencias sexuales y un poco de la función de esta red.
Nosotros somos una agrupación, como su nombre lo dice, universitaria. Estamos en la Universidad de Guadalajara. Tenemos una labor que es generar una cultura de respeto entre los estudiantes y profesores hacia la diversidad sexual. Los centros educativos se caracterizan en México por ser discriminatorios hacia personas que tienen una orientación sexual diferente a la normalizada socialmente, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la labor de la red universitaria. Hay estudios que demuestran que en el interior del estado y en otras partes cercanas al estado se vive tanta discriminación que muchas personas deciden abandonar sus lugares de orígenes, sus pueblos y rancherías para venir aquí a Guadalajara. Guadalajara es una sociedad de doble moral. Critican al homosexual que ven en la calle, pero por lo general guardan mucho silencio en torno al homosexual que es su hermano, o a su amigo, o a su compañero de trabajo. Entonces, creo que más que una sociedad conservadora, es una sociedad de doble moral.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Ahí tuvimos la opinión de Eduardo Rodríguez, miembro activo de la Red de Diversidad Sexual. Y bueno, pues él opina que Guadalajara es una ciudad con una doble moral. Pero ahora vámonos con más música.
La vez pasada les mostramos los videos favoritos de YouTube de Pedro Almodóvar y el español encontró la forma de colarse otra vez en este programa.
Con Almodóvar y Magnamara, una banda glamurosa de la cual vamos a escuchar la canción Voy a ser mamá.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Preparando este programa, Rogelio me presentó a un gran personaje, Klaus Nomi. Él es un alemán que también fue ícono del glam ochentero y Nomi hizo una mezcla entre pop, rock y ópera. Para ejemplo de ello, vamos a escuchar esta canción que se titula Total Eclipse.
Oh,
Ahora vamos a escuchar a Luis González de Alba, colaborador de Replicante. El número pasado publicó con nosotros el texto Los griegos también cantan rancheras. Y él es un apasionado de la cultura griega, de la ciencia, tiene su columna en el Milenio.
Luis González de Alba nace en San Luis Potosí en 1944. Estudia psicología en la UNAM y encabeza el movimiento estudiantil de 1968. Fue recluido en la cárcel de Lecumberri y ahí escribe su primera novela, Los días y los años. Ha publicado novela, poesía, ensayo y, como ya dijimos, es un gran divulgador de la ciencia. Sobre el tema de homosexualidad, ha publicado La orientación sexual, tema que tocamos en este programa. Vamos a escuchar a Luis González de Alba. ¿A qué se debe esta doble personalidad? ¿Crees que el tapatío tiene miedo de salir del closet?
Mira, yo no creo que sea un problema del tapatío. Es algo que ocurre en todo el país y casi te puedo decir que en todo el mundo. En todas partes vemos estos casos de hombres que se casan forzados por la reclamación de la familia de hijo, no te he visto novia, pues ¿qué pasa? Y la presión familiar y social, la de los amigos, etcétera, los lleva a tener novias, a negar para empezar ante ellos su homosexualidad, y a veces hasta ante sí mismo. Muchos hombres lo niegan ante sí mismo, que es el caso más trágico. Creo que de ahí vienen los más feroces homófobos, como se dice ahora, aunque la palabra es incorrecta, pero los más furiosos odiadores del homosexual. Estoy seguro de que vienen de ese homosexual que no es que no se atreva a decir su nombre, no se atreve a admitir que lo es. Ese es el caso más triste, pero no es propio de Guadalajara, nada más, es donde quiera, donde me digas, ahí ocurre. En Roma, en París, en Londres, en donde sea, ocurre.
¿Sobre la homosexualidad en los animales?
Eso es abundante. Todos hemos visto, bueno, no solamente homosexualidad, sino fetichismo. ¿Cómo se le podría llamar al perrito sangrón que se te monta en el pie para vergüenza de la dueña? Y comienza ahí a restregarse sobre tu zapato. No, eso alguna vez nos ha ocurrido a muchos. Y bueno, ¿cuál es la perversión de ese perrito? Ninguna. Los animales se masturban, los animales tienen relaciones homosexuales, los animales son libres.
Pues habrá que leer a Luis González de Alba para entender un poquito más de la homosexualidad, ¿no?
Pues a ver si sirvo de algo.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Ahora vamos a escuchar un fragmento de Palinuro de México, un monumento del lenguaje y la erudición de Fernando El Paso, que reside aquí en Guadalajara desde hace varios años. En el episodio que vamos a leer, Palinuro, El Molcas y Fabrizio se roban cuatro vergas de la morgue y salen a hacer travesuras con ellas.
Eso no es nada. Yo tengo la verga tan larga que tengo tatuado en ella el texto completo, inexpurgado, del Kama Sutra. Pero como está en alfabeto braille, tiene que leerse con los dedos.
¡Ah, me gusta!
Eso es menos que nada. Yo tengo la verga tan larga que me tropiezo con ella, me la pisan los peatones, la orinan los perros, se queda en los ascensores cuando bajo y luego tengo que ir a reclamarla a un quinto piso.
Pues yo, señores, tengo la verga tan larga que si pierdo esta apuesta, me voy a suicidar colgándome con ella de una viga.
Para terminar, les diré que mi verga es tan larga que en una época trabajé en Acapulco como salvavidas y sin moverme de mi atalaya les tiraba mi verga a los que se estaban ahogando. Salvé a cientos de vidas, pero cuando corrió mi fama tuve que renunciar de tantos maricones y gringas cuarentonas que me pedían auxilio. Luego, cuando tuve que ganarme la vida como acróbata, ponía mi verga de un edificio a otro como una cuerda tendida entre el hombre y el superhombre y caminaba por ella haciendo equilibrios.
Ojalá haya seguido la historia que se relata en esta canción que acabamos de escuchar. Ellas fueron las Cumbia Queers, son cuatro chicas, tres argentinas, una mexicana. Y pues esta canción se trata de una mecánica que está encantada con su calendario.
Ahora vamos a escuchar una entrevista con Eduardo Cuchín. Él es un ensayista campechano que publicó en Tierra Adentro el libro Escribes o Trabajas. Colabora en diversos medios, incluido Replicante, donde en el número anterior publicó un texto sobre el exposexo. A pesar de que es raro ahora encontrar el caso de una generación de escritores con un estilo en común, Eduardo, junto con otros campechanos, algunos de ellos colaboradores de Replicante, como Juan García Magaña o Rodrigo Solís, hicieron una especie de movimiento que se centra en el humor y que le ha sabido sacar provecho a los blogs. Eduardo tiene su blog Tediósfera, colabora también en Barra Brava durante el Mundial en Replicante, y en esta ocasión hablamos sobre Atranquear el Zorro, su sitio sobre pornografía. Bueno, Eduardo, cuéntame por qué decidiste armar no un blog pornográfico, sino un blog sobre pornografía, que reflexiona sobre la pornografía.
Sí, porque el porno siempre ha sido uno de los temas que me han obsesionado. Incluso el libro que tengo publicado en Tierra Adentro tiene un ensayo sobre porno. Y de hecho, estoy pensando en escribir un libro exclusivamente sobre el tema, porque es un tema que siempre me ha interesado, ¿no?
A pesar de que todo mundo ve pornografía, ¿por qué la gente se avergüenza todavía un poco de ello?
Porque creo que lo políticamente correcto nos dice, o ha creado la sensación de que, de cierta manera, es una denigra a la mujer o denigra a ciertos grupos. No sé, la verdad. Y es verdad, no, todo el mundo lo ve y todo el mundo lo niega. Pero precisamente una de las ideas en que se ha convertido este blog, que a mí, a mí me gusta mucho recalcar, es cómo se puede abordar el porno sin ese velo de que se le ha puesto algo denigrante para la mujer o que ciertos sectores no lo deben tocar, o los que escriben o los intelectuales o quienes sean no deben hablar de esas cosas que son banales o etcétera.
Bueno, algunos intelectuales de la talla de Rushdie han argumentado a favor de la pornografía diciendo que una sociedad, su voluntad para aceptar la pornografía habla de su grado de civilización. Entonces, ¿qué importancia tiene la pornografía en la sociedad moderna?
¡Wow! ¡Qué pregunta! La verdad no sé. Lo que pasa es que es un fenómeno, obviamente, con un amplio sentido comercial. Entonces, yo creo que tiene que ver con el punto de vista del observador. La pornografía, de cierta manera, aunque es un producto, también cambia nuestra perspectiva que tenemos sobre el sexo. Y también nos da una oportunidad inmejorable de discutir sobre el sexo, porque el sexo no solamente es un acto de reproducción, ni un acto mecánico, ni un acto de líbido, sino es un acto que se ha impregnado de la cultura que tenemos. Entonces, todos esos comentarios que recibimos en el blog describen también la sociedad, sobre todo porque el blog te da la oportunidad de que comentes del anonimato, de que comentes con un seudónimo. Entonces, de cierta manera, es un sondeo que tenemos de opiniones que tienen otros cibernautas mexicanos o de Latinoamérica o quienes puedan acceder a él sobre el sexo. Y eso también nos da una temperatura de qué está pasando en el país, ¿no? Sobre un tema que no siempre se puede discutir.
Correcto. Además de los prejuicios del rol que juega la mujer en la pornografía, hay otro gran tema polémico, conflictivo, que es la pornografía infantil. Tú ahorita que radicas en Puebla, pues, lo habrás visto de cerca con el Gover precioso. ¿Cómo funciona esta industria en México? ¿Qué se puede hacer para detenerla?
Yo siempre menciono de que una cosa es la pornografía y la pornografía infantil pues es un delito, es como el trabajo infantil, ¿no? O sea, el hecho de que se haya convertido en un gran problema no mancha lo que es el porno, digamos, consentido. Sí, es un gran problema, pero también es un problema que evidencia que nosotros tenemos una percepción de la infancia como asexual. No, la infancia también es sexual. Y lo que nos falta, obviamente, es una educación sexual sobre la infancia y desde la infancia para poder prevenir todo este tipo de temas. Pero mientras pensemos o sigamos una sobreprotección infantil donde la infancia se considere ajena al sexo, también contribuimos de cierta manera a este problema. Bueno, yo considero.
Tienes toda la razón. El caso de los libros de biología que se prohibieron hace un par de años, que trataban más abiertamente la sexualidad, fue terrible. Pero bueno, ya para ir cerrando, te voy a pedir dos recomendaciones. Una rola así porno, cachondona. Y otra, ya que te has ido especializando en el tema, ¿cuántas chaquetas a la semana recomendarías para nuestros radioescuchas? ¿Cuánto es lo sano?
Recomendaría, no sé, creo que lo sano son todas aquellas que no te impidan hacer las otras cosas, ¿no? Yo creo que mientras no te obsesiona al respecto y te quite tiempo para hacer otras muchas cosas, las que sean son necesarias, ¿no? Pues tres a la semana, podrían ser cuatro.
Perfecto. Pues te agradezco muchísimo la entrevista y aquí seguiremos leyendo el blog.
No, muchas gracias a ti.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Ahora vamos a escuchar un poema de Eduardo Huchín que extraímos precisamente de A tranquear el zorro.
Mi
Me dices hoy que tu trasero amaneció más pequeño. Es un bien artístico el que se pierde, como aquella mañana en que los guardias descubrieron que faltaba un cuadro de Munch y los periódicos sacaron la noticia en primera plana. Una catástrofe ecológica, de eso se trata. El Amazonas, los polos y el derrame de un carguero el mismo día, como ver morir un ecosistema. Y decir que se ha esfumado el único lugar donde uno podía sentirse en casa. Es uno de esos golpes tan fuertes de la vida, yo no sé, un golpe como del odio de Dios, a quien habría que pedirle unas cuantas explicaciones. Se llora peor que Nuevo México y Texas en manos estadounidenses. Se añora tanto como la cortesía o el primer amor. La vida se vuelve triste como el día en que descubres que ya no puedes escribir una línea más. Quizás digas, se fue, pero deja al menos un poema. Y no, para ser honestos, merecía una epopeya.
Mon amour, tenemos una reservación para comer au Champs-Élysées. Es media hora.
No, merci, mon chéri. Me quedo a leer Replicante. Ve con otra.
Y después de escuchar todo esto, Joaquín, tú que acabas de llegar a Guadalajara, la capital de los gays, pero también una de las provincias más mochas, ¿qué opinas de aquí el estado de la moral sexual?
Yo creo que no es el estado más conservador, o al menos estará empatado con muchos otros de provincia. Creo que es un mal nacional debido a este conflicto para confrontar la realidad. En las secundarias se enseñan programas de educación sexual absurdos, mientras los niños ya están viendo pornografía, ya llevan una vida sexual activa, beben. Yo recuerdo que en tercero primaria, segundo de primaria, un amigo vendía las primeras fotos de Pamela Anderson que imprimía de internet en los baños de la escuela, ¿no? Pues entonces, desde ese entonces ya vamos enterándonos de qué va el asunto.
Tuvimos aquí un buen recorrido por todo el tema de la sexualidad en nuestra ciudad y ojalá que hayan disfrutado toda esta música.
Recuerden que pueden visitar nuestra página revistareplicante.com la próxima semana en nuevo número, que nos pueden escribir a resonante@revistareplicante.com
y también seguirnos en el Facebook
y en el Twitter también como Replicante Mag. Pueden inscribirse a nuestro boletín y bueno, tenemos que agradecerle a algunas personas, a Radio Global que nos transmite cada semana a las 5 de la tarde
o a las 5 y media de la tarde
del miércoles.
Bueno, y también, claro, a todos los entrevistados de este programa, a Luis Felipe Lomelí, a Eduardo Juchín, a Eduardo Rodríguez y a Luis González de Alba.
También a las voces que nos apoyaron, Juan Esteban Chávez y Chax, gracias. A Godo Medina, nuestro editor, gracias. A Rogelio, que siempre nos apoya por acá con sus recomendaciones.
Y nos estamos escuchando el siguiente miércoles. No te pierdas ya el nuevo dossier de la revista y también nuevo tema en Resonante.
Kawabonga.
Adiós. Esto fue Resonante.